Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Día de lucha de personas afectadas por represas. Entrevista con Diana Giraldo del Movimiento Ríos Vivos Colombia. Cada 14 de marzo se conmemora el Día de Lucha de Afectados y Afectadas por Represas. El Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas de Latinoamérica, el MAR, está creciendo y en distintas latitudes lleva su consigna. Agua y energía no son mercancías, aguas para la vida, no para la muerte. En una entrevista atravesada por el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19 por la región y el mundo, hablamos con Diana Giraldo, integrante de la coordinación del Movimiento Ríos Vivos Colombia, que forma parte del MAR y que desarrollará a lo largo de marzo varias actividades en defensa de los territorios.
Para este mes, pues han habido varias actividades que nos han aplazado y cancelado por ese mismo tema. En algunos, en departamentos lo cancelaron, viajes también nos han cancelado, actividades pues como sencillas, o sea, de todo tipo se está tratando de evitar que haya confluencia de personas. Para nosotros también como movimiento que hemos visto que gran parte de las personas de las que pues hacemos parte del proceso pues tenemos varias enfermedades pues graves o que afectan el sistema inmunológico, eso también nos preocupa mucho. Y eso pues también por la historia de las personas, lo que se hace en los territorios, el despojo, la violencia, que terminan por afectar pues el cuerpo físico como tal. Entonces son personas en un estado de vulnerabilidad altísimo que si se llega también a hacer la confluencia pues tienen muchos riesgos de morir, no solo pues de la gripa, sino pues ya pasar a lo otro, que ya es muy preocupante. Entonces no, estamos aquí como medio consternados con eso, con las, pues, el tema económico mundial.
En Huila han realizado el 13 de marzo un plantón por la defensa de Ecopetrol y sus trabajadores y el derecho a la tierra que tienen quienes han sido afectados por el proyecto de Azuquimbo.
Porque Ecopetrol es una empresa pues pública y entonces se ha estado vendiendo. Además, la perspectiva pues ahorita que hay del sindicato de Ecopetrol pues ha sido difícil en términos de la transición energética justa. Entonces se ha intentado, por un lado, hace mucho tiempo nosotros como movimiento hemos estado muy cercanos o empezamos un espacio de articulación con sindicatos que se llama la Mesa Social Minero-Energética y Ambiental, pensando pues en, desde esta perspectiva, cómo articular y cómo hacer trabajo pues desde ahí. Ahí también surge el tema del plantón por la defensa Ecopetrol, sus trabajadores y el derecho a tierra de víctimas afectados por el Quimbo, ¿sí? Que es un tema también que ellos han estado como reivindicando hace un tiempo y ha habido varios retrasos de parte del gobierno e incumplimientos, más que retrasos, incumplimientos, en relación con que se dice, se hace un acuerdo, pero se van para atrás, luego dice que no se pudo, o que no hay la plata para eso, o que la tierra no está, pero se sabe que la tierra está, la plata está, bueno. Pero entonces está en retroceso el asunto y ellos han intentado bastante tiempo, pues es por el tema de tierras, desde la institucionalidad y algunas también movilizaciones que han tenido como por toma de tierras, pero pues no se ha logrado.
Si bien el calendario se revisará en las próximas horas, conforme avancen las medidas oficiales para la prevención del contagio del virus, Ríos Vivos había previsto realizar junto a Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia, montajes de biodigestores junto al Movimiento Social por la Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí en el departamento de Santander. También desarrollar mercados campesinos, ecoferias y jornadas de reforestación en Antioquia entre el 17 y el 29 de marzo, dando muestras de diversas alternativas y formas de cambiar el sistema e ir hacia una transición energética justa.
Estuvo muy bien el mercado campesino, pero entonces la gente pudo contarles un espacio de socialización, vender los productos que están produciendo en la finca. En este momento de una crisis tan fuerte, la alternativa es también cultivar sus propios alimentos. Entonces, como parte del ejemplo, lo que se hace por la permanencia en los territorios, entender desde ahí cuál es la importancia.
Giraldo enfatizó que hay que tener en cuenta algunas afecciones previas que pueden tener las personas que defienden el territorio, como enfermedades autoinmunes, cáncer o problemas respiratorios, que llevan una vida luchando y resistiendo, que han sobrevivido al conflicto armado, a la violencia estatal, a los desplazamientos forzados, a la hambruna. También insistió en la necesidad de transmitir estrategias de autocuidado para defensores y defensoras y en fortalecer procesos organizativos, intercambiar experiencias y difundir alternativas para una transición energética justa que frene los proyectos extractivistas que afectan a comunidades enteras.
Hace mucho tiempo hemos estado como trabajando el tema del autocuidado en relación con eso. O sea, como pensarnos cuáles son las emociones que tenemos, qué hemos vivido, temas de autorreconocimiento. Pero además de autorreconocerse, pensando en alternativas médicas, o sea, que ayuden para que se sanen ciertas cosas o se equilibren las emociones, la mente, en fin. Y en el año 2018-2019 hicimos un proyecto dedicado a eso. Y ahí pues fue muy interesante porque por un lado la gente logra también conectarse o conectarnos con que hay otras cosas realmente, porque a veces estamos muy pegados a que es una lucha con la represa, con el Estado, con todo lo que nos pasa y todo lo que nos está afectando y volviendo nada a nuestra vida, pero cuando vamos entendiéndonos también dentro de ese hecatombe que está sucediendo, pues también vamos viendo que podemos tener ciertas autonomías y que era lo importante del proyecto. Entonces, ¿en qué medida nosotros somos autónomos o no de nuestra vida? Hay cosas que no podemos manejar, pero hay cosas que sí podemos manejar. Las que sí podemos manejar, pues venga, las trabajamos. De lo que pasa en los territorios con esos proyectos, además de eso, lo que pasa es que la gente en el territorio ha tenido una vida pues muy complicada porque han existido violencias intrafamiliares, violencias de género, ha existido también otros tipos de despojos, la hambruna, por ejemplo, que es una cosa que uno queda aterrado, cómo es que en el campo hay hambre, ¿sí? Cómo es que no hay posibilidad de comer, o sea, una cantidad de violaciones de diferentes tipos, de diferentes niveles, y luego llega el proyecto y como la gente está así, pues se le hace más difícil defenderse, no tienen fuerza, y ya luego venga, tratemos de reconfigurar. Entonces es una cosa que no es una violencia solo, que viene por un proyecto que es terrible, pero además de eso la agrava. Porque es a unas personas que ya tienen unos niveles o que ya han sufrido esas violencias.
Giraldo valoró la experiencia del movimiento de afectados por represas de Latinoamérica, que muestra la importancia de organizarse colectivamente para enfrentar los megaproyectos llevados adelante por empresas transnacionales.
En este momento, con lo que nos está sucediendo y ver la fragilidad en carne propia como del sistema, poder tener un proceso organizativo a nivel latinoamericano, y desde luego un proceso organizativo a nivel latinoamericano, pero además que se está pensando ya también en otros contextos, o sea, ya más internacionales en términos de Europa y Estados Unidos. Entonces, en la medida realmente, y que nosotros lo hemos vivido acá con grandes dificultades, también hay que decirlo, pero que lo hemos vivido, y es la posibilidad de intercambiar experiencias, porque cuando uno intercambia experiencias, conoce como a través de la vida de otros y de otras lo que sucede, lo que es muy probable que me pase a mí. En esa medida es que uno debe entender eso, pero además de eso pensar en esas alternativas autogestionadoras, ¿cierto? Entonces pensar, por ejemplo, ahorita el tema de la alimentación es un tema crucial. La importancia que entonces en todos los niveles económicos se puede ir evidenciando. O sea, ya sabemos que realmente, incluso la gente de clase media, que muchas veces es gente que está más del lado de derecha, darte cuenta que no tiene posibilidades de comprar comida y todo lo que se insistió, hay que cultivar. Cultiva si sea un pequeño huerto. En esa medida, todas las actividades que vayan en términos de la autonomía pues son maravillosas y es lo que se pretende, buscar esa autonomía energética, pero también desde luego eso va articulado con una autonomía alimentaria, una autonomía en términos de la salud y para poder seguir como avanzando en esa protección de los territorios y en esa posibilidad de seguir permaneciendo en los territorios y recreándolos. E incluso poder entender o poder llegar a ese nivel de comprensión general donde entendamos que somos el territorio y que en la medida en que no estamos sanas o sanos, pues el territorio no va a estar sano o sana y van a seguir llegando atropellos de otro tipo. En la medida en que yo como comunidad me puedo proteger y tengo, por ejemplo, el alimento, tengo también el agua, tengo también la energía, tengo prácticas autosanadoras, en esa medida no tengo ni siquiera que relacionarme con una sociedad pues extractiva, altamente depredadora, y puedo ir recreándome desde ahí. Entonces nosotros, o los procesos sociales que lo hemos insistido y que lo hemos trabajado, somos los que tenemos que dar ese paso, tenemos que demostrar que sí es posible. Por eso es importante el intercambio de experiencias, no solamente por lo que fue, sino por lo que se está haciendo y por lo que vamos a hacer. Y pues también se necesita para esto una política nacional de afectados, porque los afectados somos los que estamos terminando por asumir estas falencias que hay acá. Entonces eso lo estamos pidiendo, y además eso es la vía de uno de los objetivos del movimiento Ríos Vivos, que es la transformación de la política minera energética. Y por eso pues también esta jornada la llamamos Agua y Energía para Nuestra Soberanía, porque decimos también una transformación de la política minera energética o una transformación energética justa. Cualquier transformación energética no sirve, sino una transformación energética justa con la vida, respetando esas formas de vida, que vaya por ese, realmente respetando la vida en el planeta. Y saludar también a las movilizaciones que en este momento están incluso en Latinoamérica, las movilizaciones que se han dado en Brasil. Seguirnos movilizando es importante para seguir reclamando lo que realmente tenemos que reclamar para poder defender las posibilidades de vida en el planeta. Entonces saludamos también a las otras movilizaciones, a todas las otras procesos organizativos que hacen parte del mar, del movimiento afectados por represas de América Latina y del Caribe.
Desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, se sumaron a las movilizaciones que el mar desarrolló en diversos países, reconociendo la importancia de este Día de Acción para exigir la reparación de todas las familias afectadas por la acción criminal de las empresas que desarrollan proyectos con represas que impactan en territorios y comunidades. ATALC también exige políticas de gobierno adecuadas para acabar con la impunidad que les permite a las transnacionales actuar sin consecuencias legales. Por eso, enfatizaron la necesidad de adoptar en Naciones Unidas un instrumento jurídicamente vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos, conocido como Tratado Vinculante, que ponga fin a la impunidad y aporte a la búsqueda de la justicia. Desde Amigos de la Tierra se solidarizaron especialmente con los pueblos de Mariana y Brumadinho en Brasil y recordaron a quienes han sido asesinados o criminalizados en todo el continente por luchar contra las represas.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.